Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos disfrutado juntos de la Santa Cena. Esperemos que sea la última Santa Cena que compartimos de esta manera. Si Dios lo permite, y en junio ya podemos hacer una Santa Cena en la Iglesia. Y ahora, después de haber participado de la Santa Cena, pues vamos a meditar juntos en la palabra del Señor. Lamento que yo no tengo un fondo ambiental con pajaritos tan bucólico como el hermano Alfredo, pero espero que a pesar de eso podáis disfrutar igualmente del mensaje dominical. Vamos a Isaías. Estamos con el pequeño Apocalipsis, con el Apocalipsis de Isaías. Este es el tercer mensaje, creo, o sí, el tercer mensaje en el Apocalipsis de Isaías. Vamos a leer algunos versículos que servirán de fondo para el mensaje de hoy. Isaías, capítulo 24, versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificada. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Versículo 10. Porque la mano de Yahvé reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. 26, capítulo 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Versículo 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Estamos viendo el Apocalipsis de Isaías, el pequeño Apocalipsis que cubre los capítulos 24 al 27. Hemos visto que esta sección de Isaías se llama así en contraste con el gran Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, con el que guarda muchas similitudes. De la misma manera, por ejemplo, que en el Apocalipsis de San Juan los cánticos de los redimidos cobran una gran importancia, asimismo ocurre en el Apocalipsis de Isaías. En los capítulos 25 al 27 encontramos reiteradamente a los redimidos cantando al Señor por su liberación. Por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 1, Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Isaías aquí está cantando en representación de todo el remanente de Israel. Asimismo, en el capítulo 26, versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Temo que aquellos que se aburren durante el tiempo de alabanza en la iglesia lo vayan a pasar francamente mal en el cielo, ya que allí los cánticos, las alabanzas, la adoración ocupan una parte central de la vida de los redimidos. Isaías 24 termina como vimos, con nuestro mundo destruido y alumbrando un nuevo mundo, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, en definitiva, el estado eterno. Cuando llegamos al capítulo 25 nos encontramos, por tanto, en el estado eterno, donde los redimidos están adorando a Dios por su salvación, por su fidelidad. En esta sección, como ocurre con tantos otros textos proféticos, encontramos la famosa ley de la doble referencia. Esta ley dice que muchos textos proféticos del Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial e incompleto en un evento relativamente cercano en el tiempo y un cumplimiento completo en otro evento por venir, más lejano, en una segunda referencia. Es indudable que Isaías 25 al 27 tiene su cumplimiento parcial, incompleto, su primera referencia, en la caída del Imperio Babilónico y posterior regreso del remanente del cautiverio a Israel. Sin embargo, tanto el lenguaje que usa Isaías como el contexto general de toda esta sección, la sección que cubre los capítulos 24 al 27, apuntan a otra segunda referencia, a otro evento más lejano por venir, en el que esta profecía haya su pleno cumplimiento y de lo que vamos a hablar en este mensaje. Cuando uno comprende esta ley de la doble referencia, puede entender mejor muchos textos proféticos que de otra manera resultarían muy confusos. No tenemos tiempo ahora, pero la forma en que el Nuevo Testamento interpreta muchos textos proféticos del Antiguo avalan la existencia de dicha ley, ley que es una llave para entender mucha profecía. El título de este mensaje es La fidelidad de Dios o Historia de dos ciudades. Como quieras, la fidelidad de Dios o Historia de dos ciudades. Y vamos a dividir este mensaje en tres puntos. Uno, la fidelidad de Dios declarada, que será un punto más bien breve. Dos, la fidelidad de Dios exhibida en la destrucción de la ciudad exaltada. Tres, la fidelidad de Dios exhibida en la preservación de su pueblo en la fuerte ciudad. Bien, vamos al primer punto, la fidelidad de Dios declarada. Isaías capítulo 25, versículo 1. Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Al profeta Isaías le tocaron vivir tiempos extremadamente difíciles. Pero también tuvo el privilegio de recibir una gloriosa revelación de Dios de tiempos por venir mejores, tiempos de liberación, de victoria, de gloria. Y en representación del pueblo de Dios, prorrumpe en alabanzas y adoración por esa liberación que el profeta contempla ya como cumplida. Por eso, aunque está apuntando al futuro, usa el tiempo gramatical pasado. Es decir, Isaías se regocija en lo que va a venir como si ya hubiera venido. Isaías no se lamenta por las dificultades presentes, sino que exalta la fidelidad de Dios por los tiempos gloriosos que han de venir a los que mira como ya cumplidos. Asimismo, nosotros enfrentamos tiempos difíciles con la actual pandemia y mucho me temo que tiempos mucho más difíciles están por venir con arreglo a lo que profetiza la palabra de Dios. Pero al igual que el profeta y de forma muchísimo más completa, tenemos en la palabra una gloriosa revelación de tiempos mejores por delante, cuando Cristo habrá de regresar, dar el debido castigo a los rebeldes, vindicar a los justos y establecer el estado eterno, donde toda lágrima será borrada. Por tanto, al igual que el profeta, tenemos dos opciones. quejarnos, amargarnos, deprimirnos por las dificultades presentes que están ahí, no se pueden negar y previsiblemente van a ir a más, o gloriarnos y regocijarnos en la esperanza que por la fidelidad y bondad de Dios tenemos por delante y agarrarnos a eso con tal fe como si ya fuera una realidad cumplida. El profeta exalta a Dios y se regocija en Él por las maravillas que en su fidelidad va a hacer y que contempla ya como hechas. Dice, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. ¿Ha hecho el Señor en su fidelidad maravillas en tu vida? ¿Te ha rescatado de la muerte, del pecado? ¿Te ha dado vida eterna? ¿Hay obras maravillosas todavía por delante que Él va a hacer en su fidelidad? Pues alaba a Dios por eso y no te quedes solo en las dificultades presentes. El profeta exalta a Dios y se regocija en Él por sus consejos. Dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aquí, el consejo de Dios se refiere, según yo lo entiendo, a lo que Él, en su soberanía, determina hacer o determina prometer a su pueblo, al consejo que Dios toma de sí mismo sin consultar con nadie para hacer según sus designios soberanos. Y el profeta se regocija en los consejos soberanos de Dios que han resultado ser veraces. Hermanos, todo lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer. Todo lo que forma parte de su consejo divino se cumplirá. Y esto es una expresión, entre otros, de su fidelidad, también de su omnipotencia e inmutabilidad. El consejo de Dios ha sido salvar a su pueblo por medio de Jesucristo, y lo ha hecho. El consejo de Dios ha sido exaltar a su Hijo hasta lo sumo y someter todas las cosas debajo de sus pies, y lo ha hecho. El consejo de Dios ha sido salvarte a ti, a quien escogió desde antes de la fundación del mundo y en su momento se reveló a tu vida y te salvó. El consejo de Dios ha sido guardarte, guiarte, protegerte en todo tu peregrinaje para que perseveres hasta el final. Y Él ha sido fiel y no te ha soltado de su mano. El consejo de Dios, el antiguo consejo de Dios firme, verdadero, es remover todo obstáculo para morar en comunión, paz y seguridad eternamente con su pueblo. Isaías vislumbró algo de todo esto y se regocijó por ello, se regocijó en la fidelidad y bondad de Dios, en vez de quejarse por las dificultades que le tocó pasar. Nosotros vislumbramos un panorama muchísimo mayor sobre la fidelidad de Dios, sobre sus maravillas, sobre sus consejos. ¿Nos quejaremos por lo que nos toca vivir hoy, o nos agarraremos por fe a la gloria futura que nos espera y nos deleitaremos y regocijaremos ya en ello? Espero que tomemos la segunda opción que parece bastante más sabia. Vamos con el segundo punto del mensaje. La fidelidad de Dios exhibida en la destrucción de la ciudad exaltada. Observa cómo el profeta Isaías enlaza la destrucción de la ciudad exaltada, de la que vamos a hablar ahora, con la fidelidad de Dios. En el versículo 1 habla de la fidelidad de Dios y dice que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido veraz con sus consejos, versículo 2, porque convertiste a la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, la ciudad exaltada, como la llama más adelante. Este segundo punto del mensaje tiene cuatro subpuntos. Uno, se identifica la ciudad Dos, se identifican las cualidades de sus moradores. Tres, se identifican las cualidades de la ciudad misma. Se identifica su destino final. Se identifica la ciudad. Hemos leído 25.2, volvemos a leerlo. Convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad. El texto dice la ciudad, convertiste la ciudad en montón. Esto es, el profeta está hablando de una ciudad bien conocida, una ciudad específica. No dice convertiste una ciudad en montón, sino convertiste la ciudad, una ciudad bien concreta. ¿Qué ciudad es esta? Es exactamente la misma ciudad que ha mencionado prácticamente como de pasada en el capítulo anterior, capítulo 24, versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Y es la misma ciudad que se menciona en el capítulo siguiente, en el capítulo 26, versículo 5. Capítulo 26, versículo 5. Vamos a estar leyendo varios versículos entre 24, 25, 26. Así que os recomiendo que tengáis vuestra Biblia abierta ahí, porque estaremos mirando varios versículos en estos tres capítulos, los versículos que hemos leído al principio. 26, 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. De nuevo nos preguntamos, ¿de qué ciudad entonces está hablando el profeta? Bueno, recuerda la ley de doble referencia. En una primera referencia, Isaías está hablando de Babilonia, la capital del imperio babilónico. Isaías está anunciando la caída de dicho imperio y su capital, caída que hará posible el regreso a Palestina del remanente de Israel. Sin embargo, como se ha dicho en la introducción, el lenguaje que usa Isaías en esta sección que hemos llamado el pequeño Apocalipsis hace imposible que se pueda aplicar con propiedad solo a ese evento, a la caída de Babilonia, a la capital del imperio babilónico. Se demanda una segunda referencia en la que estos capítulos hayan su pleno cumplimiento. Todo conocedor de la Biblia, todo conocedor del Apocalipsis de San Juan, sabe que la Biblia habla de la caída de otra Babilonia, una Babilonia no física, no literal, sino espiritual, moral, figurativa. Babilonia la grande, como la llama San Juan. Es decir, el presente sistema mundano, blasfemo, cuyos principios, prioridades, valores son abiertamente contrarios a Dios, una abominación ante los ojos del Dios tres veces santo. Así pues, la ciudad de la que habla Isaías es, en su primera referencia, la Babilonia literal, la capital del imperio babilónico. Sin embargo, en su segunda referencia, en su aplicación plena, se refiere a este sistema mundano, corrupto, blasfemo, impío, a Babilonia la grande, como la llama San Juan. Dos, identifiquemos las cualidades de los moradores de esta ciudad. En el versículo 2, a la mitad del versículo 2, se les describe como extraños. Se habla de el alcázar de los extraños. En el versículo 3, estamos en el capítulo 25, en el versículo 3, al comienzo, se les describe como fuertes. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte. Más adelante en el sermón explicaremos cómo es que este pueblo perverso dará gloria a Dios. En el versículo 4, al final del mismo, se les describe como violentos. Dice, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión. En el versículo 5, al final del versículo 5, se les describe como robustos. Se dice que Dios hará marchitar el renuevo de los robustos. Por último, se les describe como siendo de la misma naturaleza moral y espiritual que Moab. Versículo 10. Porque la mano de Yahvé reposará en este monte, pero Moab será hollado en su sitio. Este versículo asimila, equipara Babilonia con Moab por dos cosas. Moab es uno de los archienemigos del pueblo de Dios, como lo llegó a ser Babilonia, y Moab es uno de los más grandes exponentes de la soberbia humana. No hace falta que lo leáis, pero en otra sección de Isaías se dice: hemos oído la soberbia de Moab, su arrogancia y su altivez. De esta forma se identifican las cualidades de los moradores de la ciudad exaltada: extraños, fuertes, soberbios, violentos, enemigos de Dios. De nuevo, esto tiene su primera referencia en las características de los moradores de la Babilonia física, literal, que destruyó Jerusalén, pero tiene su pleno cumplimiento como descripción perfecta, precisa, del carácter moral de los ciudadanos de Babilonia la Grande, del presente sistema anticristiano. Efectivamente, los inconversos, los felices moradores de Babilonia la Grande, son extraños a Dios. El adjetivo extraño es uno de los términos con los que Pablo describe al pecador sin Cristo. Así, al escribir a los cristianos en Colosas, les dice: vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Los moradores de Babilonia la Grande son fuertes, robustos, poderosos. Así se han manifestado desde el comienzo, desde la Torre de Babel, desde que unieron sus fuerzas para hacer una gran torre y llegar hasta la presencia de Dios. Y así son hasta el día de hoy, cuando están uniendo sus fuerzas para acabar con el COVID-19, porque somos gente robusta, gente que podemos hacer frente a toda dificultad. Dios es para los débiles. Los débiles, ellos sí necesitan a Dios, necesitan algo a lo que agarrarse, pero nosotros no necesitamos apoyarnos en mitos. Somos gente robusta, hemos conquistado el espacio, vamos a conquistar este virus, vamos a conquistar cualquier desafío. Los moradores de Babilonia la Grande son soberbios, como Moab. Como dicen una y otra vez, como tantas veces hemos oído, tanto a famosos como a no famosos, aquello de: yo no me arrepiento de nada. No tengo nada de qué arrepentirme. Volvería a hacer las mismas cosas. Los moradores de Babilonia la Grande son violentos. Mira la historia de la humanidad, llena de violencia, llena de sangre. Mira la historia reciente, cómo con violencia atentan contra sus propios hijos en el útero materno. Les oirás hablar de libertad de expresión, de tolerancia, de respeto a las opiniones de los demás, pero después, cuando les dices que lo que hacen es pecado, contemplas cómo su tolerancia se disipa como por arte de magia y estos corderitos tolerantes se convierten en lobos. Los moradores de Babilonia la Grande son archienemigos del pueblo de Dios. Ellos crucificaron a Cristo, volverían a hacerlo. Han perseguido a los cristianos y siguen persiguiéndolos en la mitad del globo, y según la Escritura, esa persecución llegará a ser global. Se ríen, se burlan, se mofan de tu fe, de mi fe, de nuestra fe. Este es el retrato de los moradores de la ciudad exaltada, de Babilonia la Grande. ¿Y tú? ¿Tú que te llamas cristiano, tienes amistades estrechas entre tales ilustres ciudadanos? ¿No has leído que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? ¿Se puede andar en amistad estrecha con tales moradores extraños a Dios, fuertes en sí mismos, soberbios, enemigos potenciales del pueblo de Dios? Tercer subpunto, vamos a identificar las cualidades de la ciudad misma. Volvemos a leer en el capítulo 25, versículo 2. Dice, convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada. Aquí se describe esta ciudad como una ciudad fortificada. Capítulo 26, versículo 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Aquí se describe esta ciudad como un lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. Se la describe como una ciudad exaltada. Esta es Babilonia la Grande. Sus moradores se jactan diciendo, nos hemos fortificado, somos invencibles. Nuestro sistema económico, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, todo ello es fuerte, vigoroso, estamos seguros, somos inexpugnables. Bueno, así más o menos han pensado muchos hasta hace unos pocos meses, cuando un bichito microscópico ha puesto en jaque a la ciudad fortificada. Babilonia la Grande es un lugar sublime. Sus moradores afirman, tenemos todo tipo de entretenimientos, todo tipo de cosas geniales, guays, para hacerte feliz, para hacerte dichoso. Tenemos los mejores artistas de cine, de teatro, del mundo de la canción, del circo. Tenemos los mejores deportistas para que alucines con sus logros. Tenemos los mejores destinos turísticos para que seas infinitamente feliz. Esta nuestra ciudad es una ciudad sublime. Babilonia la Grande es una ciudad exaltada que afirma, tenemos los mejores científicos. Hemos hollado las cumbres más altas, hemos descendido a las más profundas fosas abisales, hemos conquistado el espacio y no tardaremos en vencer a nuestro enemigo más terrible, la muerte misma. Babilonia la Grande es exaltada entre todas las ciudades. Así es, hermano, Babilonia la Grande, no he hecho una parodia, no es una exageración. Es exactamente lo que vende el constructor y artífice de esta ciudad, Satanás. Y vende tan bien su producto que pocos abandonan esa ciudad. Y no solo eso, vende tan bien su producto que muchos incautos que se llaman cristianos son seducidos por ella para su propia destrucción. El último subpunto de esta segunda parte del mensaje se identifica su destino final. Leemos de nuevo capítulo 25, versículo 2. Convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Capítulo 26, versículo 5. Derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Hermano querido, necesitamos entender que este mundo, esta Babilonia, va a ser arrasada bajo el juicio de Dios, exactamente igual que lo fue la Babilonia literal. A esta Babilonia, como se dice coloquialmente, le quedan dos telediarios. Como ya dijimos en el primer sermón de esta serie, no podemos caer en el sensacionalismo y poner fechas, pero sí debemos tener muy claro que el mundo en el que vivimos va a convertirse en un montón, en una ruina, bajo el juicio de Dios. Que sea cuestión de 5 años o de 50, eso solo lo sabe el Señor, pero que este sistema babilónico tiene sus días contados es un hecho incontrovertible. En la publicidad de una conocida cadena de supermercados, de la que mi esposa y yo somos clientes, para tranquilizar a sus clientes dicen: racionalicemos el miedo, esto pasará. Me sonrío para mis adentros cada vez que lo oigo, porque según la Biblia, esto no pasará. Esto no ha hecho más que empezar. Pon un indicativo en Isaías, vamos a ir un momento al gran Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis tienen que ver con Babilonia la Grande. Apocalipsis capítulo 28. Desde el versículo 1. Después de esto oí otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído. Ha caído la gran Babilonia. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. En la Escritura, el adulterio y la fornicación espirituales consisten en abandonar a Dios como fuente del verdadero placer y satisfacción y buscar ese placer y satisfacción en otras cosas. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Hermano, no te dejes seducir por las ofertas de la ciudad exaltada. Sal de ella. El progreso del peregrino de Bunyan, que es una alegoría del caminar cristiano, comienza precisamente así, con el peregrino saliendo de la ciudad, aterrado ante el descubrimiento de que está a punto de ser destruida. Imita al peregrino de Bunyan, sal de Babilonia, no tengas nada que ver con ella, va a convertirse en un montón de ruinas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bajo esta fórmula se define un principio bíblico que encontramos reiteradamente en la Escritura. Dios espera en su paciencia hasta que se colme el pecado de un pueblo, de una civilización, y cuando ese pecado ha llegado a su colmo, entonces Dios desciende para destruir. Nuestra civilización, nuestra Babilonia la Grande, está a punto de alcanzar ese colmo. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: ja, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ahí está el retrato de la soberbia de los moradores de Babilonia. Por lo cual, en un solo día, y esto no hay que interpretarlo literalmente, no significa un solo día de 24 horas, pero sí implica que el proceso final de destrucción será rápido, vendrán sus plagas, en plural. El COVID-19, hermano, es solo un ensayo general de lo que viene. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Pero hay todavía algo más que debemos añadir sobre el destino final de los moradores de Babilonia la Grande. Regresemos a Isaías, capítulo 25, versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Está diciendo exactamente lo mismo que Pablo en el conocido texto de Filipenses, cuando Pablo afirma que toda rodilla va a doblarse ante Cristo Jesús. Los impíos, los habitantes de Babilonia la Grande, en el día final, este pueblo fuerte en sí mismo doblará rodillas ante Jesús, darán gloria a Jesús. El destino de esta ciudad fuerte es ser convertida en ruinas y reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano querido, va a ser un espectáculo cuando los pecadores impíos, soberbios, blasfemos, arrogantes, tengan que adorar a Dios, aunque lo harán solamente de boca y no de corazón, y tengan que doblar sus rodillas ante Dios. Yo personalmente no quiero perderme ese espectáculo. Bien, vamos al último punto del mensaje de hoy: la fidelidad de Dios exhibida en la protección de su pueblo en la fuerte ciudad. Y al igual que en el segundo punto del mensaje, tenemos también aquí los mismos cuatro subpuntos. Identificamos la fuerte ciudad, identificamos las cualidades de sus moradores, identificamos las cualidades de la ciudad misma, identificamos su destino. Bien, identifiquemos cuál es esta fuerte ciudad. Capítulo 26, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos. ¿De qué ciudad habla aquí el profeta? Bien, volvemos una vez más a la ley de la doble referencia. La referencia inmediata, incompleta, parcial, es la Jerusalén literal, que será reedificada por el remanente al regreso del cautiverio babilónico. Pero de nuevo, lo que Isaías profetiza en este pequeño apocalipsis desborda esa referencia para apuntar a una segunda referencia en la que esta profecía se cumple de manera plena: la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, la misma que ya se presentó de pasada al final del capítulo 24, que volvemos a leer, capítulo 24, versículo 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Esta fraseología, esta forma de expresarse, desborda, sobrepasa, supera a la Jerusalén terrenal y apunta a la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Segundo subpunto: identificamos las cualidades de los moradores de la nueva Jerusalén. Al estudiar las cualidades de los moradores de la fuerte ciudad, verás que están en abierto contraste con las cualidades de los moradores de la ciudad exaltada. Capítulo 25, versículo 24. Se les describe como pobres, porque fuiste fortaleza al pobre. Se les describe en este mismo versículo, a continuación, como menesterosos, es decir, necesitados. Fortaleza al menesteroso en su aflicción. Se les describe como un pueblo sobrenaturalmente protegido por Dios, aun cuando quizá ni ellos mismos muchas veces han sido conscientes de la rotunda seguridad que tenían en Dios. Observa este precioso versículo 4. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Se les describe como una gente justa. Capítulo 26, versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Se les describe como veraces. En este mismo versículo, guardadora de verdades. Frente a los moradores de la ciudad exaltada, que son soberbios, arrogantes, fuertes en sí mismos, los habitantes de la fuerte ciudad son pobres y menesterosos. Son aquellos que han entendido lo pobres y miserables que son sin la gracia de Cristo, la miseria y la pobreza que el pecado ha traído sobre sus vidas, y abandonando toda esperanza de hallar en ellos mismos algo digno, han acudido a la cruz de Cristo a reconocer su profunda necesidad y recibir por la fe la inagotable sobreabundancia que emana de esa gloriosa cruz. Y al hacer así, han alcanzado misericordia, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Frente a los moradores de la ciudad exaltada, que se han creído seguros, inexpugnables, estos moradores de la fuerte ciudad han hallado refugio una y otra vez en Cristo. Cristo ha sido una y otra vez, en su peregrinar de camino a esa fuerte ciudad, su fortaleza en la aflicción, su refugio contra el turbión, su sombra frente al calor abrasador de la prueba, su muro de contención contra los violentos y arrogantes. Hermano querido, sea cual sea la situación por la que estés atravesando, Él es tu refugio, tu sombra, tu muro de contención. No te va a abandonar, no te va a soltar. Desde el día en que en tu necesidad y miseria te acercaste a Él, desde ese mismísimo día, Él te ha protegido de manera sobrenatural, incluso cuando ni te has dado cuenta de su protección, y te seguirá protegiendo hasta que termine tu peregrinaje y entres en la fuerte ciudad, la gloriosa Nueva Jerusalén. Los moradores de la fuerte ciudad son gente justa, no justa en sí misma, sino gente declarada justa, justificada sobre la base de la obra de Cristo, declarados justos desde el mismo momento en que reconocieron su pobreza y acudieron en fe a la cruz de Jesús. Y son guardadores de verdad, son confiables, son veraces. Antes, cuando Satanás era su padre, mentían como Satanás miente. Ahora que Dios es su padre, y como señal, como evidencia de que en verdad Dios es su padre, y de que han sido justificados, hablan la verdad, así como su Padre Celestial siempre habla la verdad. Hermano, necesitas un pasaporte para poder viajar a otro país, ¿no es cierto? Si no tienes un pasaporte, no puedes ir a otro país. Isaías nos describe aquí el pasaporte espiritual que abre las puertas de la fuerte ciudad. Ese pasaporte dice: pobre de espíritu, justificado en la sangre del Cordero, hablador de verdad. El rey de la ciudad, de la fuerte ciudad, ordena: abrid las puertas cuando alguien lleva este pasaporte. Pero para los que no tienen tal pasaporte, las puertas de esta fuerte ciudad estarán cerradas eternamente de par en par. ¿Has adquirido este pasaporte a los pies de la cruz, que es el único lugar en el que se expide? Espero que así sea. Pero si hay alguien que está escuchando este mensaje que no tiene este pasaporte, que no ha ido a la cruz de Cristo para reconocer su miseria y recibir de la riqueza que emana de esa cruz, hoy es un buen día para que lo hagas. En el tercer subpunto identificamos las cualidades de la ciudad misma. Versículo 1, en el capítulo 26, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos. El rasgo dominante de la nueva Jerusalén, la fuerte ciudad, en este texto profético es precisamente su fortaleza. Frente a la ciudad exaltada de los impíos, que pretende ser inexpugnable, pero a la que Dios derriba y convierte en polvo sin ningún esfuerzo, la fuerte ciudad es en verdad fuerte, inexpugnable, el lugar donde su pueblo morará seguro, eternamente. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. La fortaleza de esta ciudad reside en el consejo soberano y eterno de Dios de salvar a su pueblo, a su remanente, al pequeño rebusco. El consejo eterno, antiguo de Dios de salvar es el muro y antemuro de la fuerte ciudad. Eso es lo que significa salvación puso Dios por muro y antemuro. Se refiere a su consejo eterno de salvar, de guardar a su pueblo. Aquel que ha determinado salvar a sus escogidos no permitirá que nada los destruya. No existe la posibilidad de que un día Dios abandone la fuerte ciudad y a sus felices y seguros moradores. El inmutable consejo de Dios de salvar y proteger a su pueblo serán por siempre el muro y antemuro de la nueva Jerusalén. Y el cuarto subpunto, identificamos el destino final de los moradores de la fuerte ciudad. Bueno, este cuarto subpunto es otro sermón. Es el próximo sermón, dentro de 15 días. Si el Señor lo permite, no te lo pierdas. Conclusiones. El Apocalipsis de Isaías nos cuenta la historia de dos ciudades. Partiendo de la referencia inmediata, la destrucción de Babilonia y la reedificación de Jerusalén, se remonta a una segunda referencia en la que este texto halla su pleno cumplimiento. Este mundo, con su sistema de valores, prioridades, principios, abiertamente anticristiano, soberbio, jactancioso, es visto como una ciudad exaltada, segura, confiada en sí misma, sin ser consciente de estar a las puertas de ser convertida en un montón de escombros bajo el juicio de Dios. En abierto contraste, hay otra ciudad, la fuerte ciudad, hacia la que caminan un montón de pobres, menesterosos, necesitados, personas profundamente conscientes de su necesidad de Cristo. En su peregrinaje desechan los cantos de sirena procedentes de los moradores de la ciudad exaltada, porque ellos esperan la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. En su peregrinaje son sobrenaturalmente protegidos por Dios, aun cuando a veces ni son conscientes. Y cuando lleguen a la fuerte ciudad, seguirán siendo eternamente protegidos por Él, porque su consejo eterno de salvar a su pueblo serán el muro y antemuro de la fuerte ciudad eternamente y para siempre. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por la revelación que encontramos en tu palabra. Señor, tenemos muchísima más revelación que ese gran siervo tuyo que fue el profeta Isaías. Tu siervo Isaías pudo gozarse, regocijarse a la luz de la comparativamente poca revelación que tenía. Señor, ayúdanos a nosotros a gozarnos y regocijarnos a la luz de la revelación completa que nosotros tenemos. Señor, no permitas que nos dejemos arrastrar por la queja, Señor, en medio de las situaciones difíciles que vivimos, sino que podamos gozarnos y regocijarnos por la gloria que tenemos por delante, gloria que se debe exclusivamente a tu fidelidad, a tu bondad, a tu misericordia. Señor, oramos por los moradores de la ciudad exaltada. Señor, oramos por ellos, para que abra sus ojos, para que abra su entendimiento. Oramos, Señor, para que antes de que esta ciudad exaltada sea convertida en ruinas, todavía muchos puedan salir de ella y ser salvados. Clamamos por la salvación de sus almas, Señor. Clamamos por la salvación de tantos y tantos familiares nuestros, cónyuges, hijos, hermanos, tantos, Señor, que todavía residen en la ciudad exaltada, Padre. Señor, toca sus vidas, abre sus ojos para que puedan salir de ahí y ser salvados. Señor, clamamos para que tu pueblo, que está caminando hacia la fuerte ciudad, no sea seducido por la ciudad exaltada, Señor. Ayúdanos para que sus entretenimientos, sus vanidades, sus pecados no nos seduzcan, Señor. Que nuestro caminar, nuestro paso sea firme hacia la fuerte ciudad. Señor, te alabamos, te glorificamos, porque en nuestro peregrinaje tú eres sombra cuando hay calor abrasador. Señor, tú eres muro cuando los violentos, los burladores nos golpean con furia. Señor, tú eres nuestra fortaleza contra el turbión. Tú nos proteges, Señor, y tú nos ayudarás a llegar hasta la meta. Gracias, Señor, por esa fuerte ciudad a la cual ya estamos saludando por la fe, deseando llegar a ella, la fuerte ciudad que tú has preparado para tu pueblo, la fuerte ciudad de la cual tú eres muro y antemuro. A ti, bendito Dios, sea la gloria. Amén y amén. Y ahora, hermano, te animo a que cliques en la última pestaña en la que se te deriva a un tema musical, a una preciosa adoración que está íntimamente relacionada con el mensaje que acabamos de escuchar y que espero que sea de bendición para ti. Y con esto, que tengas un día muy, muy bendecido en la presencia del Señor. Hermano, camina firme. No mires la ciudad exaltada. Se va a convertir en un montón de ruinas. Camina firme hacia la fuerte ciudad y Dios te sostendrá. Que el Señor te bendiga.